Buen día, gente, bienvenidos. Estamos en esta clase para Bnei Noach. Estamos estudiando Sefer HaChinuch, el libro de la educación, que, como ya mencioné muchas veces, no se sabe exactamente quién fue el autor. Se asume que fue Rav Aaron Halevi, aproximadamente año 1300 en España. De hecho, vivió en Barcelona, él mismo lo dice en la introducción. Y estamos adaptando, digamos, estas ideas que trae el Sefer HaChinuch, el libro de la educación, a Bnei Noach, cómo se relacionan con los preceptos de Bnei Noach. Estamos en el precepto 8. Ya habíamos mencionado que todo lo que tiene que ver con el Korban Pesach, con la ofrenda de Pesach, no tiene una relación directa con Bnei Noach. Por cuanto no están obligados en hacer Korban Pesach y la ofrenda de Pesach hoy en día ni siquiera se aplica, se hacía en el templo, etc. Bnei Noach no llevaban ese tipo de ofrenda, a pesar de que había otras ofrendas que sí podían llevar, hoy la se llama, un holocausto, etc. No estamos estudiando esto, ya llegará el momento cuando corresponda. El punto es que estamos en medio de entender los preceptos de Pesach. Entonces, como yo mencioné anteriormente, simplemente con esto termino la introducción, estamos estudiando básicamente dos conceptos a la vez. Estamos estudiando los preceptos de la Torá. Los preceptos son 613, cada uno con su asunto, con sus leyes, etcétera, etcétera. Estamos viendo cuáles son los preceptos de la Torá. ¿De qué se trata la Torá? Y por el otro lado estamos viendo cómo es que esos preceptos se aplican o no a Bnei Noach. Ahora estamos entre el precepto 5 y el 17. Tiene que ver con Pesach, con la fiesta de Pesach, pero no la fiesta en la cena de Pesach, en donde comía matzá, no, 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 sino que estamos hablando de las ofrendas que se hacían en el templo, los preceptos relacionados a las ofrendas en el templo, etcétera, que no se aplican a Bnei Noach. Estamos en el precepto 8. La clase pasada llegamos hasta el 8, vamos a empezar desde ahí, Dios mediante. Dice el precepto 8, no se puede dejar sobrante de la carne del Korban Pesach. Estudiamos en las clases anteriores que uno de los asuntos de Pesaj, no el único, Pesaj es la fiesta de Pascua, lo dice la gente, yo qué sé, como quieran llamarlo, uno de los preceptos de Pesaj era comer parte de una ofrenda, Korban Pesaj, la ofrenda de Pesaj. Este es uno de los preceptos de Pesaj. Ahora bien, esto se comía, y ya lo estudiamos en los preceptos anteriores, en un grupo de gente, y se nombraba quién iba a participar de esto, etcétera. ¿Cómo había que comerlo? Había que comer un pedacito de carne, que de hecho en general se comía un pedacito chiquito de carne y se compartía en un grupo de gente, etcétera, etcétera. Más allá de todo esto que ya lo vimos, hay un precepto de no sobrar. No debería sobrar. O sea, si cocinaban un chivito, por decir un animal, deberían juntarse una cantidad de gente suficiente para consumir todo el chivito completo y que no sobre la carne. Vamos a ver. No debería sobrar nada de la carne del Korban Pesach hacia el otro día, que es el día 15 del mes de Nisan, porque Pesach es el 14 a la noche, 14 a la tarde se hacía la ofrenda de Pesach, el Korban Pesach, la ofrenda de Pesach, y 14 a la noche se comía, el 15 de día no debería haber sobrado nada de la ofrenda de Pesach. Como está escrito, es un versículo literalmente en Parshas Bo, no debe sobrar de esta ofrenda hasta la mañana. Los asuntos de este precepto es aquello que está escrito al respecto del degollado. Muchas veces el Sefer HaChinuch, el libro de la educación, no repite. A veces sí, pero muchas veces no repite las ideas y dice, mira, ya hablé de este tema en otro precepto, anda, mira lo que leímos en el otro precepto y seguimos adelante. Es decir, todo este asunto, todos los asuntos, mejor dicho, relacionados a la ofrenda de Pesach, tienen que ver con recordar los milagros que Dios hizo para el pueblo de Israel en la salida de Egipto. Y este asunto de que fuimos mandados a que no sobre del Korban Pesach, de esta carne, el asunto es, ¿por qué? ¿De dónde salió esto? En forma muy breve él dice que esto debe ser comido como comen los reyes y los grandes nobles, que no necesitan que sobre de la comida de un día al otro. Todo el asunto de Pesach es la libertad del pueblo de Israel, saliendo de Egipto, etc. Entonces, si vamos a comer y vamos a estar pensando, bueno, pero ¿por qué no dejamos un poco para mañana? Porque no sé qué vamos a comer mañana. Vamos a tener hambre mañana, etc. Entonces, los reyes que no tienen problemas con el mañana, porque van a tener comida hoy, mañana, el pasado, no tienen ningún problema, por cuánto son libres y tienen dinero, etc., no piensan en el mañana. De la misma manera, Dios nos manda a comer la carne del Korban Pesach en forma de reyes, en forma de libertad, de manera tal que no estamos preocupados qué va a pasar mañana. Tenemos comida, seguimos. Y entonces, comelo entero, de manera tal que no sobre para mañana y no tengas esto en la cabeza. ¿Y qué voy a comer mañana? Por eso el versículo dice que si sobra de la ofrenda, lo tenés que quemar como algo que no es deseable. O sea, incluso si sobrase, como vamos a estudiar más adelante, lo tenés que quemar, no podés comerlo, no podés consumirlo. Incluso si tenés en la cabeza pensar, ¿qué vamos a comer mañana? No lo sé. No lo podés comer. Esto no lo podés comer. Como eran los reyes de la tierra. Y todo esto es para recordar y fijar en el corazón que en aquel momento Dios nos redimió y nos hizo libres. Y tuvimos el mérito de ser como reyes y grandeza. Las leyes de este precepto están en el Talmud, en Psajim, en el Tratado de Psajim, y se aplica a hombres y a mujeres en la época del Beis Hamikdash, en la época del Templo. Y aquella persona que transgrede este precepto que estamos estudiando, el número 8, y sobra, deja que sobre de la carne del Korban Pesach, de la ofrenda de Pesach, transgredió un precepto prohibitivo. Pero sin embargo no recibe latigazos por este precepto. Por cuanto está atado, se dice en hebreo, nitak, está atado, ligado a un precepto positivo. Como dice la Torah, literalmente, en Parshas Boy, que es lo que estamos estudiando, allá hablamos de que el Sefer Ajinuj está organizado en el orden de las parashot, en el orden de las secciones de la lectura de la Torah, cuáles son los preceptos que pertenecen a esa sección en particular. La Torah dice, lo que sobre a la mañana, tenés que quemarlo en el fuego. Y es una ley conocida, esto está en el Talmud, explicado en otros lugares, que toda prohibición ligada automáticamente por la Torah, porque los versículos dicen así, toda prohibición ligada a un precepto positivo de quemar aquella carne que sobró de esta ofrenda, no recibe la
Hola. Hola, hola, hola. Oh, ahora sí. Hola, no. Hola. Está como muy fuerte, no sé por qué. Hola, hola, hola. Oh, ahí está un poco mejor. Un segundo. Bueno. No sé qué pasó, perdón. Por alguna razón dejó de escucharse. Ok. Entiendo que ahora sí se escucha. Volvemos. Perdón. Estamos estudiando entonces. Vamos a empezar con el precepto número 9. No sé hasta dónde llegamos, honestamente, perdonen. Problemas técnicos. Bueno, ok, ahí estamos. Hola, hola, hola. ¿Ahí se escucha bien? Bueno, espero que sí. No sé qué pasó. Lo siento mucho. Ahí estamos. Ahora está igual que antes, así que debería estar bien. Bien, ok. No sé qué pasó. Ok, pido disculpas. Nunca había pasado antes. Ok, avanzamos. Probablemente algún cablecito que se desconectó o algo por el estilo. No tengo idea. Ok, seguimos. Gracias por avisar. Estamos ahora en el precepto número 9. Ya explicamos, no sé hasta dónde se escuchó anteriormente, ya explicamos que estos preceptos que estamos viendo ni siquiera se aplican para, ni para judíos ni para Bnei Noach. Pero este precepto, vamos a ver, que no es tan sencillo. No se aplica para Bnei Noach, pero se aplica para judíos. Desde el 5 al 17 no se aplica a Bnei Noach. Ahora estamos en el 9, o sea que esto no se aplica a Bnei Noach. Sí se aplica para judíos. Vamos a ver. Precepto número 9, el precepto de destruir. Jómez. ¿Cuál es la definición de la palabra Jómez? Jómez significa leudado. O sea, vamos a ver, el texto lo va a explicar claramente, si no recuerdo mal, pero sea como fuere, hay cinco granos específicos de los cuales habla la Torá, que de esos cinco granos, cuando una persona hace harina y los mezcla con agua, leuda. Los cinco granos son trigo, cebada, centeno, avena, espelta. Esos son los cinco. No hay más. Harina de alguno de estos cinco granos, incluso si están mezclados, no importa. Harina de alguno de estos granos mezclado con agua y que queda al menos 18 minutos sin estar siendo amasado. Esta es la definición de Hometz, leudado. Menos de 18 minutos no se llama leudado. Algún otro grano, por ejemplo, harina de arroz, harina de algarrobo, no se llama leudado, no se llama pan, aquel pan, aquellos panificados producidos, etcétera. No quiero, con esas harinas de algarrobo, de arroz, no quiero entrar en los detalles para no irme por las ramas. Pero lo que quiero decir es, la definición de Hometz o Hametz, como dicen algunos, es exactamente alguno de esos cinco granos o la combinación de harina de esos cinco granos mezclado con agua. Y estuvo 18 minutos sin ser amasado y trabajado. Hay una prohibición fuertísima en Pesaj, solamente se aplica a Pesaj, y esto es lo que estamos estudiando ahora, de no consumir Hometz. Pero no es solamente no consumir Hometz. Vamos a ver que esto se trata de no tener Hometz, no poseer Hometz, no, vamos a ver, no ver Hometz propio. Y lo que estamos estudiando ahora, precepto número 9 del Sefer Ahinuj, es destruir el Hometz de las posesiones de uno mismo. Vamos a ver. ¿En qué consiste este precepto? Hay que quitar todo el pan Hometz leudado de nuestras posesiones, nuestras casas, habitaciones, etcétera, etcétera, en el día número 14 de Nisan, antes de la ofrenda del Pesaj, 13 de Nisan a la noche, para entrar en el 14 de Nisan. Había que hacer una ceremonia en donde se destruía totalmente, se quitaba, se limpiaba, etcétera, la casa de Hometz. En la práctica, más allá de la definición del Sefer Ahinuj, que ahora la vamos a leer, que es relativamente cortita, pero en la práctica esto tiene muchísimas aristas y muchísimas cuestiones que solamente, lo repito y lo subrayo, solamente se aplican a judíos, no se aplican a no judíos. Los no judíos pueden comer Hometz en Pesaj, no hay ningún problema, no tiene ningún sentido que no coman Hometz en Pesaj. Ahora bien, avanzando un poquitito más, las personas, los judíos, limpiamos la casa antes de que haya que hacer la ceremonia para constatar que efectivamente no hay Hometz, donde revisamos toda la casa con una velita. No quiero entrar en los detalles ahora. El punto es que el precepto que estamos estudiando es destruir el Hometz de la casa, quitar todo lo leudado, como ya expliqué ampliamente y lo repetí varias veces, de nuestras casas en el día 14 de Nisan, como está escrito. Sin embargo, en el primer día tienen que destruir Seor, que significa levadura, de sus casas. O sea, tienen que quitar por completo. Y la explicación de la palabra, el primero, o sea que es perdón, el primer día que hay que quitar esto, significa el primer día antes de Pesaj. Si Pesaj es el 14 a la noche, el primer día, ¿cuál va a ser? Entonces, el anterior a eso, ¿cuál va a ser? 13 a la noche de Nisan. La raíz de este precepto es, como ya mencionamos, que recordemos los milagros de la salida de Egipto, como está escrito al respecto del precepto de Korban Pesach, de la ofrenda de Pesach. Las leyes de este precepto, por ejemplo, el horario en el que hay que destruir esto durante el día y cuándo, y qué es lo que hay que destruir y cómo se destruye y en qué lugar hay que colocarlo y buscarlo y en qué lugar no es necesario buscar y cuándo recae sobre la persona el precepto. Si se fue de viaje, por ejemplo, estoy lejos de mi casa, ¿cuándo querés que limpie mi casa? Y si cae el 14 de Nisan en Shabbos, entonces ¿cómo tenés que hacer? ¿Tenés que limpiar antes? Y que tenés que anular todo este asunto leudado con tu boca, que no voy a explicar los detalles ahora porque realmente no importan ahora. Y qué hay que hacer aparte de destruirlo. Y todos los detalles están explicados al respecto en el Talmud, en Pesajim y en el Shulchan Aruch, en el Código de la Judía también. Pero esto es una adición posterior, porque en la época en que el Sefer HaJinuch fue escrito, no existía el Shulchan Aruch todavía, no existía el libro Código de la Judía. Se compuso después. El libro nuestro que estamos estudiando es de alrededor del año 1300 y el Shulchan Aruch es del año 1520, 1530. Entonces, claramente no existía. El punto es que está explicado en el Talmud ampliamente los detalles de este precepto que no los vamos a estudiar. Este precepto se aplica en todos los lugares, en todos los tiempos, hombres y mujeres, y una persona que no lo hace transgrede por no haber destruido su Hometz y anula un precepto positivo de destruyan el Hometz. Son dos cuestiones diferentes. Y si la persona posee Hometz, posee leudado en sus propiedades, transgreden también sobre este precepto. Por cuanto está escrito, no tendrás, no poseerás Seor, levadura, en tus casas. Pero no se recibe latigazos por este precepto si no hizo nada en particular. Porque otra ley gigante y general para entender los preceptos de la Torá es que una prohibición que no tiene una acción consigo no recibe castigo, no recibe latigazos. ¿Qué quiere decir esto? Hay dos cuestiones acá. Por un lado, para entender lo que está diciendo Sefer HaJinuch, porque esto va a aparecer en montones de lugares antes. Por un lado tenemos la relación del hombre con Dios. Dios dijo que no hay que hacer tal cosa. Dios libre y guarde, la persona lo hizo. Actuó, hizo algo contra la voluntad de Dios. Si hay testigos y un montón de condiciones que ahora no importan los detalles, recibe un castigo. El castigo clásico de la Torá es latigazos. Hay castigos más graves. Si una persona mató, Dios libre y guarde, etc., tendrá otros castigos de pena de muerte, etc. Pero en este caso, ahora estamos estudiando otro tipo de precepto, en donde está la relación del hombre con Dios, pero la persona no hizo nada. Es al revés. No hizo lo que Dios estaba esperando de él. No es que hizo algo que Dios quería que no haga. Al revés. Dios estaba esperando que yo destruya el Hometz de mi casa, cuando llega Pesaj, por supuesto, y yo no lo hice. ¿Pero qué hice? ¿Cuál fue mi acción? Ninguna, quedarme sentado mirando el techo. Y no hice nada. No hice lo que se esperaba de mí. En ese caso, la regla en la Torá es que no hay un castigo. Por cuanto no hay acción, no hay castigo. Entonces, vimos en la mitzvah anterior una de las reglas famosas de la Torá. Una prohibición que tiene ligada una mitzvah prohibitiva, negativa, que tiene ligada una mitzvah positiva, entonces tampoco recibe latigazos, porque anda a cumplir la mitzvah positiva. Una discusión en el Talmud, en Masco, es interesante, ¿qué pasa si la persona destruyó las posibilidades de cumplir ese precepto positivo que arreglaría y repararía el precepto negativo que hizo? Pero para no volvernos locos, la regla general es precepto negativo, ligado a un precepto positivo, no recibe latigazos. Esa era la mitzvah 8. Ahora estamos en la mitzvah 9, terminándola. Un precepto negativo que no conlleva acción. La transgresión no conlleva acción. Por ejemplo, me quedé sentado y no hice lo que se esperaba de mí. Se llama en hebreo Lav She'en Bo Ma'aseh. Una acción que, una prohibición que no conlleva una acción. No hice nada. Tampoco recibe latigazos. Precepto número 10. El precepto de comer matzah. ¿Qué significa matzah? Pan ácimo. Esa es la traducción de la palabra matzah, que es un pan que no es hametz, no fue leudado. ¿Y cuál era hametz? Oh, ya estudiamos en la mitzvah anterior que era hametz, leudado. ¿Y cuál era la definición de leudado? ¿Y cuál era la definición de pan? De los 5 granos. mezclado con agua y estuvo trabajado, etcétera, etcétera. Hay una mitzvah de comer matzah. Interesante mencionar, no está en el Sefer HaJinuj, pero para entender un poco, la matzah antigua, antigua literalmente de la época del Talmud, era gorda, gruesa, era un pan grueso, no leudado, pero grueso, como muy pastoso, porque no llegó a leudar. El leudado, en la práctica, son bacterias que tienen gases y hacen que se eleve la masa y es más suave el pan. Si no está leudado, es una masacote, como quien dice, un coso duro, pesado. Esa es matzah. La matzah de la época del Talmud era gorda. La matzah hoy en día es muy finita, muy, muy, muy finita. Y eso hace que sea más fácil comer también. Pero bueno, hay una mitzvah de comer matzah. La definición de la mitzvah es comer pan, que se llama matzah. La matzah, al fin y al cabo, es un pan. Es un pan que no fue leudado. ¿Por qué? ¿Cuál es la definición de pan? La definición de pan es harina y agua. La pregunta es si fue leudado o no. Esta es otra cuestión. Pero es harina y agua, al fin y al cabo. Esa es la definición de matzah. De hecho, es interesante mencionar jalá. La gente le gusta comer jalá, jalá, en Shabbos. ¡Ay, llegó Shabbat! Tengo que comer jalá. ¿Qué es la jalá? Pan. Lógicamente hablando, legalmente hablando, se llama pan, lejem. No hay ninguna diferencia entre el pan del sábado, el pan del viernes, el pan de la tarde, el pan de la mañana, el pan de... Pan, pan es pan, y se acabó. Agua con harina. Bueno, podés ponerle sal, podés ponerle un huevo, así, no sé, yo no soy cocinero, así que ponle lo que quieras, pero no deja de ser pan. La matzá es un pan también. La diferencia es que de la matzá no fue leudado. No fue leudado. Hay montones de leyes que no vamos a entrar ahora a discutir sobre cómo se prepara ese pan de matzá. Pero no es el punto ahora. La cuestión es que estamos estudiando la mitzvah número 10, cuyo asunto es comer matzá. Es decir, vamos a la definición ahora del Sefer HaJinuj, a la lectura misma del texto. Comer pan matzá la noche del 15 de Nisan, que fue hecho con algún tipo de grano, que yo ya definí los granos, él no los trae acá, los cinco tipos de granos, como está escrito. A la noche comerán matzá, en Pashas Boy, que es lo que estamos estudiando. Y lo que significa la noche es la noche del 15 de Nisan. Tanto en la época en la cual tengamos también carne de la ofrenda de Pesaj, como en la época en que no haya carne de la ofrenda de Pesaj. La mitzvah de comer matzá es independiente de la mitzvah de comer la carne de la ofrenda de Pesaj. La raíz de esta mitzvah es lo mismo que escribimos al respecto del Korban Pesaj, de la ofrenda de Pesaj, que es recordar la salida de Egipto y así sucesivamente. Las leyes de esta mitzvah, como por ejemplo, cómo se cuida la masa para efectivamente hacer una matzah, y el asunto de cómo se amasa esto, con qué agua se amasa, y la cantidad de comida que hay que comer mínimo de matzah, que en realidad son 28 gramos, un kezayis, se llama, no importa los detalles, y el resto de sus detalles están explicados al respecto de Pesaj, en el Talmud, el tratado de Pesajim. Y esto se aplica en todos los lugares, en todos los lugares, en todos los tiempos, hombres y mujeres. Y aquella persona que transgrede esto, o sea, no comió matzá la noche de Pesaj, anuló la observancia de un precepto positivo. Y ya dijimos que el juzgado va a forzar a las personas a cumplir los preceptos positivos. Hoy en día no existe esta cuestión de que un juzgado fuerce a alguien. Esta es una de las razones por las cuales me pareció interesante e importante estudiar las leyes, específicamente del Sefer HaJinuj, todas las mitzvot, los famosos 613 preceptos, porque es muy, muy común la mala interpretación errónea y a veces a propósito errónea sobre cuáles son los preceptos de la Torah, si efectivamente se pueden cumplir los preceptos de la Torah o no, etc. Principalmente cuando se proviene, como la mayoría de los Bnei Noach, del cristianismo, con todas sus formas y colores y cosas. Porque uno de los asuntos que los cristianos dicen es que no podemos cumplir los 613 preceptos, entonces tiene que venir alguien para redimirnos y purificarnos, y zarazazaza y toda esa porquería y basura que probablemente ya escucharon muchas veces. Disculpa que sea tan duro, pero eso es lo que honestamente pienso. Y no es así. Es un error, gigante error. Lo que se puede cumplir, pues lo cumplimos. Por ejemplo, ahora que yo estoy hablando, no es Pesaj. Entonces ahora yo no cumplo el precepto de comer matzá. ¡Oh! ¿Viste? El rabino no cumple 613 preceptos. ¿Perdón? No estoy obligado. Porque no es el momento adecuado. Ahora no es Pesaj. No estamos ni cerca, faltan 6 meses. Entonces no es que yo no cumplo uno de los preceptos de la Torah. La definición de ese precepto es, dado un día específico del año, hay un precepto de comer esto, matzá en este caso, pan ácimo o lo que sea, no leudado. Pero si no es ese día del año, pues entonces no hay precepto, no existe. Entonces no es que no lo cumplo, no se aplica. Y cuando llega lo cumplo. Bueno, avanzamos. Precepto número 11, que la persona no posea jómets, como ya expliqué lo que es jómets, leudado, etc., en su dominio, o sea, en sus propiedades, durante la fiesta de Pesaj. Ese es el título, digamos. La definición es que la persona no tenga jómets bajo su dominio durante todos los días de Pesaj, como está escrito en la Torah, Parshas Bo, que es lo que estamos estudiando, 7 días leudado no se encontrará en tus casas. En sus casas, mejor dicho. Y nuestros sabios explicaron en el Talmud ampliamente que esto no se refiere solamente a tu casa, donde vos vivís, sino que se refiere en realidad a todo tu dominio. Si yo tengo una casa acá, una casa allá, una casa en otro lado, no dejan de ser mis casas, a pesar de que yo vivo en una sola, porque no puedo vivir en más de un lugar a la vez. Así que no se refiere solamente a la casa, sino que se refiere a todos los lugares que son del dominio de la persona. Y no se refiere solamente a Seoir, que es algo, significa, el concepto es leudado, sino que, levadura, perdón, levadura, la palabra Seoir se traduciría como levadura, sino que, ¿cuál es la característica, perdón, de levadura? Que hace que otras cosas leuden, es muy fuerte en ese sentido, y no solamente es algo leudado en sí, sino que genera que otra cosa leude. Esa es la definición de seoir en la toira, eso es lo que quiere decir, hace que otra cosa leude, sino que incluso jómets significa algo que es leudado, pero no tiene tanto poder para hacer que otra cosa leude. Si yo tomo un pedacito de masa, que es harina de trigo, por ejemplo, con agua, y lo mezclo con otra harina, etcétera, y no le pongo levadura, algo va a leudar, sin duda, hasta cierto punto leuda también. Pero el poder de leudado es muy poquito. Cuando la persona le coloca levadura, oh, y así empieza a crecer, etcétera, etcétera. Esto mismo está explicando el Sefer Ahinuj, en la diferencia que hay entre seoir y jómets. En hebreo, seoir significa levadura, jómets significa la masa leudada, por así decir. Entonces, no solamente no se puede tener seoir, que es la levadura en Pesaj, sino que tampoco se puede tener masa leudada. Seoir y jómets, al fin y al cabo, en términos de la prohibición de tener estas cosas en Pesaj, es la misma. No son el mismo producto, pero quiero decir, la prohibición es exactamente la misma. La raíz de esta mitzvah, para que recordemos siempre los milagros que fueron hechos para nosotros, por Dios, por supuesto, en la salida de Egipto. Como está escrito al respecto de el Korban, la ofrenda de Pesaj. Y tenemos que recordar lo que le ocurrió a nosotros en este asunto, lo que nos ocurrió, es decir, a nuestros antepasados. En esta fiesta, en esta fecha, que por cuanto nos apuraron a salir de Egipto, incluso la masa todavía era matza, no estaba leudada, porque no pudimos detenernos hasta que leude. Nos echaron rápidamente. Como está escrito, horneamos la masa en forma de matza. Y por eso comemos matza, comemos pan no leudado, pan ácimo, por así decir, porque tuvimos que apurarnos mucho. Entonces, para recordar que nuestros antepasados efectivamente se apuraron en la salida de Egipto, comemos esta comida y no tenemos, estamos en la mitzvah 11, más allá de la comida, no tenemos jómets. Eliminamos por completo todos los productos leudados de nuestras casas. Esto se aplica solamente a judíos. Como ya expliqué varias veces, estamos en la mitzvah 11, y desde las 5 a las 17 no se aplica a los judíos. las leyes de este precepto, por ejemplo, si la persona dejó como garantía su jómetz, sus panificados leudados en manos de otro, ¿qué tiene que hacer? O si otros dejaron en garantía en tus manos, ¿qué tienes que hacer? Llegó Pesach, tengo jómetz en mi casa, pero no es mío. Lo mismo ocurre, ¿qué pasa si una persona tiene jómetz, algo leudado, que pertenece al templo, al Beis HaMikdosh, templo de Yerushalayim, es santo y yo quiero donarlo al templo? O tengo el jómetz de un no judío, que me lo dejó para que yo se lo cuide, con responsabilidad, o sin responsabilidad, se pierde, se roba, etc. ¿Y qué pasa si un no judío, por la fuerza, te deja su jómetz, te deja sus productos leudados en tu casa? ¿Transgredís o no transgredís? Tengo jómetz en mi casa, pero no es mío, etc. Y también, ¿qué pasa con las mezclas de jómetz? Si vos tenés jómetz, producto leudado, mezclado con cosas que no es producto leudado, pero no es un pan, por ejemplo, si una persona tiene un guiso que es de carne y papa, pero le puso un poco de pan, y el pan se terminó disolviendo en todo el guiso, entonces no lo ves al pan, el pan no está a la vista. ¿Eso es jómetz o no es jómetz? Pero no, está, no es pan, bueno, pero tiene mezclado pan. Bueno, las leyes de esta cuestión y las leyes de un pan que se pudrió, ¿se llama jómetz o no se llama jómetz? Pero no es comestible, pero no deja de ser jómetz, es un pan, pero no es comestible. Y todo el resto de los detalles están explicados ampliamente en el Talmud, en Pesajim, en el Tratado de Pesajim. Esto se aplica a hombres y a mujeres en todos los lugares, en todos los tiempos. Y aquella persona que transgrede esto y se encuentra jómetz, leudado, en su dominio, si lo hizo a propósito, entonces transgredió dos prohibiciones. Porque una prohibición dice, Bal Yeroe, no vaya a ser que se vea en tu dominio. Y la otra prohibición es balimotze, no vaya a ser que poseas en tu dominio. Y recibe latigazos todo el tiempo en que haya hecho algo. Por ejemplo, que la persona a propósito hizo leudar una masa y la dejó en su casa. Entonces ahí recibe latigazos. O por ejemplo, compró jómetz y lo escondió en su casa. Fue a la panadería acá a la vuelta, compró jómetz y lo guardó. Entonces hizo algo, recibe latigazos por poseer jómetz. Pero si la persona no hizo nada, sino que en su casa quedó jómetz desde antes de Pesaj, yo no hice nada, me quedé mirando el techo y de repente, ¡ay, mira! Sí, me olvidé que había jómetz en casa. Ahí no recibe latigazos. Porque ya explicamos que toda prohibición que no conlleva una acción no recibe latigazos, como ya dijimos. Precepto número 12. No comer cualquier cosa que tenga jómetz. O sea, aunque no sea un pan propiamente dicho, pero si posee, si tiene jómetz, no se puede consumir en Pesaj, que es lo que estamos estudiando. Ese era el título. Ahora vamos a la definición. No comer aquellas cosas que tienen producto leudado. Y a pesar de que no son jómetz propiamente dicho, no son un pedazo de pan. Por ejemplo, el ejemplo clásico del Talmud es Kutaj HaBavli. Kutaj HaBavli, en Babilonia, solían comer una especie de, como si fuese pan mezclado con leche, y le hacían una especie de masacote, una cosa así, y lo comían con una cuchara. Se llama Kutaj HaBavli, le ponían queso, a veces en lugar de leche, pero era una cosa suave. Entonces ahí no estás comiendo directamente el pan, pero es un producto que tiene jómetz, como yo expliqué anteriormente, un guiso en donde se le puso un poco de pan para darle más consistencia. Pero no se ve el pan cuando lo estás comiendo. Ves un guiso, guiso de carne y papas. Pero tiene pan también. ¿Eso es jómetz o no? Bueno, la respuesta es que sí, sí es jómetz. Entonces todas las leyes de este asunto caen, recaen, digamos, en este precepto que estamos estudiando ahora, el número 12, de no comer cosas que tienen jómetz. Como está escrito, todo aquel que leudó, todo aquello, perdón, que leudó, no lo comerán. Y nuestros sabios explicaron en el Talmud, en Pesajim, justamente, que el versículo indica lo siguiente. Esta es lo que explicamos anteriormente, que se refiere no al pan propiamente dicho, sino a aquello que está mezclado con el pan. La opinión de Maimónides, del Rambam, es que si en las comidas hay un kezais, que es la traducción de la palabra kezais, es como una oliva. Es la clásica medida utilizada en la Torá para decir el mínimo de comida que serviría para una persona para decir que comió. Obviamente se agarra una miguita minúscula de pan. ¿Y cómo? Y digo, no, comí. No, en realidad no comí nada porque todavía tengo hambre. Pero un kedais es la medida mínima. Cabe aclarar, no está en el Sefer Ajinuj esto que estoy diciendo ahora, me parece interesante mencionarlo. Cabe aclarar que las medidas en la Torah solamente fueron dichas para judíos. No se aplican a no judíos. Esto es una discusión, pero esta es la conclusión clásica de los comentaristas que escriben sobre temas de Bnei Noach. Las medidas, el Rambam lo dice claramente, no fueron dadas para no judíos. ¿Qué diferencia hay? La diferencia es al respecto de la bendición después de las comidas. Interesante. Bnei Noach no están obligados, lo vamos a estudiar, pero mucho más adelante, no acá. Esto está en Parshas Vayeshanan, así que falta un montón. avanzar un montón en la Torá, pero hay una medida específica de comida que uno consume para decir que luego de haber consumido esto, es un precepto rabínico, uno tiene que decir una bendición después de las comidas. Y esto se llama kezais. Sería como Kezaitos, qué sé yo, yo pronuncio Ashkenazi. Kezais. Esa medida se aplica para judíos. Si la persona comió menos de un kezais, menos de 28 gramos, que esto es más o menos la medida que se toma, entonces, con menos, no tiene que decir bendición después de las comidas. Si la persona comió más de un kezais, tiene que decir bendición después de las comidas. Pero para Bnei Noach no se aplica esto. ¿Por qué? Porque las medidas fueron dadas para judíos, no para no judíos. Entonces ahí tienes una diferencia, que el no judío debería decir una bendición después de las comidas, incluso si comió menos de un kezais. Otro ejemplo clásico es el bar mitzvah. ¿A qué edad un judío comienza a ser un varón, comienza a ser responsable por la observancia de los preceptos? 13 años. Y una nena, 12 años. Y Bnei Noach, es una discusión. Hay quienes dicen que se aplica la misma ley, pero hay quienes dicen no. ¿Por cuánto las medidas? Esto es una discusión. Hay un video en el canal sobre este tema para explicarlo ampliamente, ahora en ese momento. Pero, ¿por cuánto las medidas son algo que fueron dadas para judíos? Entonces, la medida de responsabilidad a partir de la cual un hombre es responsable, una mujer es responsable, no son 12 y 13 años para no judíos, sino cuando están más desarrollados. Hay quienes dicen así. Pero bueno, ahí encontramos las diferencias que hay entre entender que las medidas fueron dadas solamente para judíos y no para no judíos. Entonces no se aplican las mismas leyes exactamente para judíos que para no judíos. Ahora estamos estudiando el precepto número 12 del Sefer Ahinuj, del libro de la educación, en donde se está explicando que uno no puede comer mezcla de algo que tenía Hometz leudado con otras cosas. De acuerdo, ahora volvemos al texto. De acuerdo a la opinión del Rambam, Maimónides, si hay en la comida que la persona está consumiendo mezclado un kezais, unos 28 gramos de Hometz, y la persona come esta cosa, y en el tiempo que come el guiso que está comiendo, que tiene un pedazo de pan por ahí, todo disuelto, pero en el tiempo que come, se llama Bejedei Ajilas Pras, entre 4 y 9 minutos, comería 28 gramos de pan. ¿Qué quiere decir esto? De vuelta, tengo un guiso, un montón de carne, un montón de papa, tiene un poco de pan mezclado. Entonces yo como el guiso, ¿como pan? ¿Estoy comiendo pan? La respuesta es sí, porque el pan está mezclado dentro del guiso, no es identificable, pero el pan está en el guiso. El guiso tiene Hometz. Pero es tan poquito que yo puedo comerme medio guiso, media olla de guiso. ¿Y cuánto comí? Un poquito así de pan. Aunque me comí media olla de guiso. Entonces, en ese caso, no llegué a comer tanto pan, 28 gramos, en la medida de tiempo entre 4 y 9 minutos, como para haber transgredido el precepto de comer Hometz mezclado con otra cosa. Pero si había, por el otro lado, al revés, si había tanto pan en el guiso que yo comí 3 cucharadas y ya me comí más de 28 gramos de pan, a pesar de que estaba todo disuelto y no se veía el pan, pero había tanto que se come rápidamente 28 gramos, entonces ahí sí transgredí. Esto es lo que opina el Rambam, Maimónides, que está trayendo nuestro texto ahora. Esto está prohibido por la Toira, es una prohibición fuerte, recibe latigazos. Pero su alma no es recortada del pueblo de Israel, se llama Coreis. Su alma no es recortada del pueblo de Israel, por cuanto estaba mezclado el Hometz, esto leudado, con otros productos. Y la mayoría era de otros productos, no de Hometz. Pero si no había un kezais, 28 gramos de jómetz, en el tiempo que llevaría a comer una porción que es entre 4 y 9 minutos, entonces tampoco tiene latigazos, sino que simplemente tiene latigazos rabínicos. Nuestros sabios pueden darle latigazos, hoy en día no existe esto, nuestros sabios podrían darle latigazos para que nadie se comporte de esta manera, de comer, en este caso, comer jómetz mezclado con el guiso, etc. Porque aquí no hay una prohibición bíblica, sino que solamente es una prohibición rabínica. Y así escribió también Maimónides en su escrito grande que se llama Mishne Toira. De acuerdo a esta idea de Maimónides, que la prohibición consiste en comer en el tiempo adecuado, entre 4 y 9 minutos, la cantidad adecuada, un kezais, 28 gramos, mezclado en la mayoría de todo este guiso, por llamarlo, para dar un ejemplo nada más. Esta es la opinión del Rambam. De acuerdo a su opinión, esta prohibición se aplica cuando se mezcló, de vuelta, un kezais, 28 gramos de jómetz, y la persona lo terminó con otra cosa, el guiso, por ejemplo, y la persona lo terminó comiendo entre 4 y 9 minutos. Ahí es la prohibición. Es decir, tiene latigazos, pero no tiene koreis. No es recortado del pueblo de Israel. Pero Rambán, Nachmanides, antes era Maimónides, ahora es Nachmanides, escribió justo lo opuesto de esto. Él opina al revés. Que esta prohibición no es una de las clásicas prohibiciones de la Toira, sino que es de las prohibiciones en la Toira que tienen relación directamente con Jómez y Seoir, con leudado o levadura. Y esta prohibición viene a indicarnos lo que dijeron nuestros sabios en el Talmud. Solamente yo pensaría que está prohibido, es un poquito más profundo, yo solamente pensaría que está prohibido aquello que se leudó por sí mismo. Si fue leudado por otra cosa, ¿cómo sé que está prohibido? Viene este versículo, Kol machmetzes lo dice Heilu, no coman nada que fue leudado. Entonces, para el Rambam, para Maimónides, eso está hablando de algo que es jómetz mezclado con algo que no es jómetz. Y ahí te hay una medida, tienes que comer tanto en tanto tiempo. Para Rambam, para Nachmanides, este versículo viene a enseñar otra cosa. Viene a enseñar que está prohibido comer tanto lo que se leudó por sí mismo como lo que vos hiciste leudar. ¿Y qué pasa con las mezclas de jómetz, algo leudado con algo no leudado? Continúa nuestro texto. Al respecto de este tema, todo tiempo en el que haya un kezais, una medida de kezais de 28 gramos, en el tiempo que llevaría a comer una porción que es entre 4 y 9 minutos, no necesitas una prohibición aparte. Ahora explico esto. Porque es como si fuese parte de la prohibición de comer jómetz y automáticamente tiene latigazos. Punto, no terminamos. ¿Qué está diciendo el Sefer HaJinuj? Mirá, hay dos mundos de comprensión acá. Tenemos un versículo. Este versículo dice, Kol machmetzes lo hizo Heilu. No coman nada leudado. Maimónides entiende el versículo de una manera, Nachmanides entiende el versículo de otra manera. ¿Cómo lo entiende Maimónides? Maimónides dice, este versículo te enseña que aquel jómetz mezclado con otra cosa que no es jómetz, este versículo te enseña que hay una prohibición. Nachmanides dice, no, este versículo está hablando de otra cosa. El tema del mezclado, eso es porque estás comiendo jómetz. Punto. Entonces, ¿qué importa si está mezclado o no mezclado? Estás comiendo jómetz. Este versículo viene a decirte que incluso cuando, ni que hablar, si se volvió jómetz por sí mismo, por ejemplo, porque mezclaste el agua con la harina, pusiste levadura y lo dejaste ahí mirando más de 18 minutos, se volvió jómetz. Bueno, no hiciste nada, pero se volvió jómetz. Ahí está prohibido ni que hablar. Sino que este versículo viene a enseñarte que incluso si vos pusiste la levadura e hiciste algo para que se vuelva jómetz, este versículo dice, no lo podés comer y tiene cores, sos recortado del pueblo de Israel. Esa es lo que, ahí es donde surge la diferencia entre Rambam y Rambán. ¿Cuál es el castigo? Para Rambam no tiene el castigo de cores, tiene malcus, tiene latigazos, no es recortado del pueblo de Israel. Para Rambam es recortado del pueblo de Israel. Como con cualquier jómetz que la persona comería en Pesaj. Pero si no hay un kezais, esos 28 gramos, en el tiempo que llevaría a comer una porción, el que come está exento, pero está prohibido igual. Porque la ley es como jajón con nuestros sabios, como nuestros sabios que dicen que por comer chometz, que es grano literalmente, o sea, harina de grano, etc., la persona recibe el castigo de kores. Y si la persona está comiendo 28 gramos un kesais, en el tiempo que llevaría a comer una porción, que son estos 4 o 9 minutos, esto se llama grano, y automáticamente recibe kores para Ramban, para Nachmanides. Incluso si está mezclado con otra cosa, ¿qué importa? Y si es menos de un kesais, menos de 28 gramos en el tiempo que llevaría a comer una porción, entonces está prohibido comerlo, pero no recibiría el castigo. Y esto no es como dice Rabbi Eliezer, que discute ahí en el Talmud con Jajomim, y dice como dice Maimónides. O sea, lo que está diciendo el Sefer HaJinojé, Maimónides opina como Rabbi Eliezer y Ramban Nachmanides opina como Jajomim, como nuestros sabios. Punto. La raíz de esta mitzvah, como ya escribimos al respecto de la levadura, que tenía que ver con esta cuestión de que no pudimos quedarnos en Egipto, nos echaron, fuimos rápidamente, no pudo leudar. Sin embargo, para fortalecer esta cuestión en nuestro corazón, la Torá nos aleja totalmente, incluso si está mezclado con otra cosa, etc. Las leyes de este precepto, como las cosas que están incluidas en esta prohibición, cuáles son y cómo se llaman, y todo el resto de los detalles están ampliamente explicados en el Talmud Tzachim. Esto se aplica a hombres y a mujeres, en todos los lugares, en todos los tiempos, y el que transgrede esto recibe latigazos, con la condición de que haya comido un kesais, 28 gramos, en el tiempo que lleva comer una porción, entre 4 y 9 minutos. Como ya explicamos, pero no tiene koreis. No recibe este castigo espiritual grave de ser recortado del pueblo de Israel, de acuerdo a la opinión de Maimónides. Y de acuerdo a la opinión de Nachmanides, efectivamente recibe koreis. Es recortado del pueblo de Israel la persona que come. Y si no comió 28 gramos en el tiempo que lleva a comer una porción, o sea, el kesais, esos 28 gramos, entre 4 y 9 minutos. Entonces ahí no hay latigazos, sino que es como la medida, es como comer media medida o cualquier cantidad de algo prohibido que está prohibido por la toira, pero no recibe latigazos porque no comió una cantidad completa. Y con esto, tanto Maimónides como Nachmanides están de acuerdo. Ya sé que este último pedacito fue un poco rápido y un poco complejo. Sepan disculpar, obviamente lo pueden ver, cuando quieran pueden volver a ver la cuestión. Es algo muy técnico, extremadamente técnico, y no va a cambiar nada si realmente entendieron todos los detalles o no entendieron todos los detalles. Vamos a ir a los comentarios. A ver. Primero que nada, Eliel Méndez, Oscar Martínez, Yesenia Zárate, muchísimas gracias por el apoyo. Que sea para braja y atzlaja, para bendición y para éxito en todo lo que hagan, en todo lo que sea en lo material, en lo espiritual. Vamos a ver las preguntas. Ok, bueno, obviamente pido disculpas por el tiempo que no se escuchó. Igualmente me di cuenta rápido, así que, por Hashem. Ok, a ver, a ver. Noemí Septier dice, yo soy 100% celíaca de nacimiento. Wow, no puedo comer harina. ¿Debo yo comer los 28 gramos de matzá? Ok, punto número uno. No sé, Noemí, si sos judía o no sos judía. Si no sos judía, no estás obligada a comer ninguna matzá en ningún momento del año. Incluso en Pesaj. De ninguna manera. ¿Y para qué vas a complicar tu vida buscando cumplir con esto si te va a complicar la vida, justamente? Entonces, de ninguna manera. Ahora, si sos judía, ahí es otra historia. Ahí cambia la cuestión porque hay una obligación de comer matzá la noche de Pesaj. Son 28 gramos y en esto hay diferentes tipos de grano. Como yo dije, tenés trigo, cebada, centeno, espelta y avena. Hay algunos que son más, tienen más gluten, básicamente, y otros que tienen menos gluten. Entonces, habría que buscar, no es fácil, muy complejo, pero existe. Buscar una matzá que tenga la menor cantidad de gluten posible, de manera tal de que la noche de Pesaj solamente comas esos 28 gramos de esa matzá especial que tiene tan poquito gluten, y con esto cumpliste la obligación de la Torá de comer matzá la noche de Pesaj. Pero esto solamente, lo repito, solamente se aplica si sos judía. Si no sos judía, no tenés por qué complicarte la vida haciéndote daño al cuerpo, literalmente, por esto. Javier, el 15 dice al pueblo judío al comer la matzá, ¿tiene algún orden al comer la matzá? Es decir, ¿se come antes o después del resto de los alimentos? Hay que sentarse y estudiar todas las leyes de Pesach, que obviamente no lo vamos a hacer, porque no se aplica a Bnei Noyaj, eso es punto número uno. Y punto número dos, básicamente se come antes de la comida y después de la comida. Y mientras uno está comiendo pollo o lo que sea que está comiendo, también a veces come matzá. Pero en general, la matzá de la mitzvah, por así decir, de comer matzá, se come antes de la comida. ¿Debe ser la matzá en Pesaj estar en la mesa separada o aparte del resto de los alimentos? En general está separado. En Chabad, en particular, somos muy, muy estrictos con la matzá, no la mezclamos con nada durante Pesaj. El último día de Pesaj existe mezclarla, pero es otra cuestión. Quizás cuando lleguemos a la mitzvah de los últimos días de Pesaj lo hablemos, pero no se aplica a Bnei Noyaj igual. En Pesaj, continúa Javier de España, comer la matzá, ¿se recita una bendición? Sí, se recita una bendición diferente. No, Birkat Hamazon es la bendición después de las comidas, se recita una bendición por cumplir el precepto de comer matzá. ¿Puede un Bnei Noyaj recitar la plegaria de Birkat Hamazon? Es muy buena pregunta. En la aplicación, yo escribí varias versiones de bendiciones después de las comidas que encontramos que o las dijo Abraham, y en ese caso no existía el judaísmo, eran todos no judíos, inclusive Abraham, o aparecen en el Talmud como un texto adecuado para agradecer a Dios por los alimentos. El texto concreto que aparece en los Sidurim, en los libros de rezos judíos de Birkat Hamazon, no tiene nada que ver con Bnei Noyaj. Nada. Porque agradecen a Dios por la caída del maná, que no cayó para Bnei Noyaj. Agradecen a Dios por haber entrado en la tierra de Israel, que no fue entregada para Bnei Noyaj. Agradecen a Dios por la Torah, que tampoco fue entregada a Bnei Noyaj. Por el pacto que hizo el pueblo Israel con Dios, que tampoco hizo con Bnei Noyaj. Agradecen por Jerusalén, que es la ciudad santa del judaísmo y no tiene que ver con Bnei Noyaj. Agradecen por el Beis Hamikdash, por el templo, que no tiene nada que ver con Bnei Noyaj. Todo el texto del Birkat Hamazon, de la bendición después de las comidas, está pensado, instituido generación tras generación por Moshe Rabbeinu, por Yoshua Bin Nun, por Shlomi HaMelech, alrededor de cosas que tienen que ver con el judío. Entonces no tiene ningún sentido recitar el texto de Birkat Hamazon. Pero de vuelta, en la aplicación Bnei Noyaj hay un texto para efectivamente agradecer después de haber comido pan. El pueblo de Israel en Pesaj, en caso de enfermedad, ¿tiene permitido tomar medicamentos generados o en levaduras? Sí. En el caso de ser necesario, sí. Por esto mismo que interesante tu pregunta, por esto mismo que hablamos de Rambam Ramban, cuánto hay de Hometz en la cantidad de cuánta cantidad hay de Hometz en el tiempo que estás comiendo. Es más complejo de lo que suena, pero la respuesta es sí. Sí pueden tomar remedios. Muy bien, gente. Hoy llegamos hasta acá. Be'ezras Hashem, Dios mediante, esta semana vamos a tener clase el miércoles y vamos a tener también la reunión de la membresía de reuniones con el rabino este miércoles, que no tuvimos el miércoles pasado. Dios mediante. Después veremos si pasa algo en la semana o no. Pero Dios mediante, sí. Así que nos estamos viendo, gente. Éxitos. Shavua Tov. Buena semana para todos.